Bienvenidos a Educación en Acción, un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Educación en Acción por Zona PUC. Y este miércoles tenemos el tema de propuestas de atención a niños de 0 a 5 años y tenemos a dos súper invitadas egresadas de la facultad. Primero tenemos a Rosa Cerezales Torres, quien es promotora y directora del Nido Travesuras desde 1993, licenciada en Educación Inicial de la PUC, miembro del equipo pedagógico a cargo del diseño e implementación de la pedagogía constructivista y coordinadora y capacitada del programa de actualización de maestras en la sección Sembrando Juntos, miembro del Consejo Directivo de Red Solar, Asociación Latinoamericana inspirada en la propuesta Rey Emilia en el Perú, y fue además consultora para la elaboración de cuadernos de trabajo para niños y niñas de 4 y 5 años, asesora en la evaluación de cuentos y materiales educativos para el nivel inicial en el Minedo. Bienvenida, Rosa.
Hola, Sheila, ¿cómo estás?
Y en segundo lugar tenemos a Karen Brack, que también es bachiller de Educación Inicial en la PUC, con estudios de maestría en el CEPAL en problemas de aprendizajes. Ha realizado el curso de atención temprana del desarrollo infantil en EPANI, Espacio para la Niñez, y actualmente está formando en la Asociación Munaiwa Guaira en Pedagogía Activa, miembro del equipo de gestión de la red Picler Perú. Asimismo es co-creadora de Capullo, una de las propuestas para el trabajo con bebés y sus familiares en el acompañamiento de la crianza. Finalmente es maestra acompañante de salas de bebés en propuestas Capullo y en el Nido Travesuras. Y para seguir con el tema de hoy, vamos a ir primero a una pausa comercial y luego regresamos en Educación en Acción por Zona PUC.
Con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, qué chévere, ¿eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Y estamos de regreso en Educación en Acción por Zona PUC. Y hace un rato me olvidé de saludar a nuestra segunda invitada, Karen Brack, bienvenida.
Hola, Sheila, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Y bueno, como veníamos hablando hace un momento, vamos a hablar acerca de las propuestas de atención con respecto a los niños entre el rango de 0 a 5 años. Y en general, para ir introduciendo un poco el tema, hace unos días veía un documental que se va a estrenar recién que se llama El Comienzo de la Vida. No sé si han visto por ahí, pero hablaba de una frase en particular que me enganchó muchísimo, que decía: si cambiamos el comienzo de la historia, cambiamos la historia era. Y me hacía reflexionar mucho porque ya con invitados anteriores hemos reflexionado acerca un poco de la educación en la primera infancia, y en realidad, sobre todo en los rangos de 0 a 3 años, es una etapa en la que ha sido un poco desatendida a lo largo de los años, ¿no? Sobre todo porque la educación formal, inicial, en teoría, comienza a los 3 años, ¿no? Hay distintas propuestas y distintos enfoques, metodologías, filosofías en general que tocan estos, que tratan de abarcar en general la educación inicial, en este caso, como a Couturier, que es un tema así como Tris, ¿no? El Montessori, que también al final marcó una pauta y una base para muchas filosofías y enfoques que vinieron después. El tema de Hyskop, que por ejemplo yo personalmente no lo había escuchado mucho en general, o sea, de hecho en la práctica uno lo ve, pero no lo tienes o manejas como teoría, ¿no? Como Hyskop en sí. Waldorf, que también es una metodología que está muy relacionada con el tema del arte. El acompañamiento temprano y Emmy Plicker, que realmente, les soy sincera, es la primera vez que los escucho, ¿no? O sea, realmente nunca había escuchado ellos, y ahora leyendo un poco acerca decía: ah, o sea, son cosas que hemos visto, pero que de repente no las teníamos tan concretizadas como en un enfoque en sí, ¿no? Uh-huh. Y el tema de Rey Emilia, que bueno, yo soy maestra también de una de las escuelas, de uno de los nidos, ahora sí que tengo un poco más de familiaridad con el tema. Pero venimos, o sea, en general, la gente que se está formando hoy en día conoce y maneja un poco de esta teoría y de los enfoques, pero realmente todavía no conocemos tantas propuestas cercanas, ¿no? Y gente que realmente venga y nos cuente un poco de cómo está ya después de terminar su carrera, cómo va trabajando desde estos diferentes enfoques. Para esto quería comenzar también por el tema de la pregunta que si nos en ambos casos nos cuenten acerca de sus experiencias trabajando con la primera infancia. No sé a quién le gustaría comenzar.
Bueno, yo desde que egresé fui maestra por más o menos 15 años, alternando esto con la dirección del Niño Travesuras Unido que formé con una colega que también estudió acá. Fue un proyecto que teníamos con mucha ilusión, ¿no? Y hasta ahora felizmente sigue funcionando. Sí, seguimos ahí trabajando con la primera infancia. Atendemos a niños desde 1 a 5, a 4 años. Antes era 5, porque justamente ya 5 años ya están en los colegios. Claro. Y cada vez tenemos menos niños de 4 años. Y también tenemos un espacio de atención temprana, ¿no? En esos años también, desde trabajo con la infancia, también he podido trabajar en algunos proyectos con algunas asociaciones que asesoran a maestras de diferentes contextos culturales, económicos, para poder que tengan una educación de calidad para sus niños, ¿no? Eso más o menos en líneas generales.
¿Y Karen? Bueno, yo también estudio aquí en la Católica y es interesante lo que dices, porque eso de que hay que cambiar el inicio, ¿no? Es súper... Es la verdad que nos une aquí hoy día y es en realidad lo que debemos enfocarnos, ¿no? Trabajando de cero a... No solo no olvidarnos de que el bebé es de cero, ¿no?
Claro.
No de 3 a 5. Y bueno, mi experiencia empezó aquí en la facultad con un curso de estimulación cuando una vez leía sobre el currículo creativo. Y es ahí que de casualidad salió el nombre de Amy Pickler y... Hace algunos años, trabajé varios años en una institución educativa inicial y después he seguido cursos para poder interiorizar las teorías de Amy Pickler y ahí fue donde me orienté al trabajo con bebés. Y actualmente estoy creando, ya ha sido creado, estamos creando la propuesta Capullo, que es una propuesta que trabaja con las familias y con los bebés para acompañar a crecer, ¿no? A la familia y al bebé, ¿no?
Claro, y qué interesante, porque venía leyendo un poco acerca de sus currículos y encontraba que, por ejemplo, las dos ahorita tienen algo de vínculo por el tema del Niño Travesuras. Una es asesora y la otra es coordinadora, si no me equivoco. Y que además, por ejemplo, en tu caso, Karen, también están trabajando desde este tema de Capullo. No sé si nos puedan comentar en tu caso cómo es que se viene trabajando esta propuesta en Capullo y cómo también es que se viene trabajando desde el Niño Travesuras, ¿no? ¿Bajo qué enfoque? ¿Qué retos ha representado a lo largo de este tiempo también el trabajo en estas instituciones?
Bueno, Rosa es promotora y directora de la institución Travesuras, que queda en Surco, y yo soy creadora, co-creadora de Capullo. Pero digamos que Capullo maneja una sala de atención temprana para el trabajo con bebés, y Travesuras también maneja bajo el mismo paradigma de respeto, de libertad de movimiento y del vínculo de apego con los adultos. Así es como se configuran las sesiones para el trabajo con las familias, ¿no?
Exacto. Nosotros también, como dice Karen, nuestro espacio de atención temprana se llama Pequeños Exploradores. Y también lo más importante es atender al niño con su acompañante, con su familia, con su mamá o quien vaya, para darle un espacio de respeto y de juego libre, ¿no? Y que es totalmente diferente a lo que se conoce como estimulación temprana, que es lo más difundido, lo más comercial. Porque claro, lo que tratamos en un espacio de acompañamiento es que el niño logre las cosas por sí mismo, por su propio interés, y que el acompañante sea el que sigue esa iniciativa del niño. Trabajamos mucho con la iniciativa, con lo que el niño propone. No tratamos de que haga lo que nosotros queremos como adultos, que satisfaga nuestro ego, sino por el contrario, claro, nosotros seguimos el juego del niño. Y bueno, nosotros el espacio de atención temprana lo tuvimos después de que... dentro de nuestro enfoque educativo nos inspiramos ya en la parte inicial, ¿no? De 1 a 5 años o a 4 años ahora, de la filosofía de Reino Emilia, ¿no? en la cual encontramos hace como 8 o 9 años una inspiración, ¿no? Porque calzaba perfectamente con lo que buscábamos del niño, ¿no? Con esa imagen del niño poderoso, competente y que está en formación y que valora las cosas por sí mismo, ¿no? Por sus propios retos, por sus propios medios, ¿no?
Claro, hablando, bueno, contrastando un poco sus ideas, Karen nos ha hablado del tema también de la, no sé si es filosofía o enfoque de Amy Pickler. Entonces, y que tiene mucha relación ahora, como justo estaba también contrastando yo mis propios, mi propia investigación, y veía que, por ejemplo, el tema de la autonomía se trabaja tanto desde Amy Pickler como desde Reggio Emilia, que es como un pilar, ¿no?
Claro.
Que el niño llega a ser autónomo porque... Y hay una frase que la estoy ligando ahora con Montessori, porque dice, nadie puede ser libre si no es independiente. Y en realidad, el fomentar espacios que le permitan al niño aprender dentro de sus propias posibilidades y darle las herramientas necesarias para retarlo constantemente, ¿no? Creo que ese es un punto que en el que he encontrado un poco de vínculo entre estas dos tipos de trabajo en general. ¿Cómo vienen implementando, por ejemplo, desde en cada propuesta, el tema de la filosofía? Por ejemplo, en el caso de Rosa, el tema de Reggio Emilia, y en tu caso, ¿cómo es que implementan a Amy Pickler en todo el trabajo, ¿no?
Bueno, primero todo parte de una imagen del niño diferente, ¿no? En la cual todos en la institución queremos que se ajuste una serie de valores de cómo queremos que ese niño aprenda a aprender, ¿no? Cómo vamos a darle las oportunidades, los retos diarios. Y en ese logro, en esa formación de ese niño que queremos, el ideal, también cambia nuestro rol como maestro. Entonces, es muy lo más importante es trabajar con las maestras, de qué manera ellas van a perseguir día a día y proyectar esa imagen del niño en sus acciones diarias, ¿no? Y eso se vincula estrechamente con los paradigmas, los fundamentos de Amy Pickler.
Sí, lo que es interesante acá, fuera de hablar de Amy Pickler, de María Montessori, claro, de Loris Malaguzzi, que fue el de
Rey.
Ajá. Yo creo que hace muchos años surgió la Escuela Nueva, ¿no?
Claro.
Que fue como una semilla que hizo como que crezca el árbol. Y ahora yo creo que lo que deberíamos hablar es el enfoque, lo que está diciendo Rosa, el enfoque de respeto, de autonomía, que al final todos comparten, porque no es que sean metodologías que se pueden seguir como una receta,
claro,
¿no? Sino que todas se combinan y, como dice Rosa, es algo nos inspira, porque también tenemos que saber que vivimos en Lima, vivimos en Perú, y saber y poder encuadrar el proyecto educativo que dirijamos al contexto, ¿no?
Claro, y acaban de tocar un tema súper importante, que es el tema de contextualizar también el trabajo que venimos haciendo, más allá de que alguna metodología o enfoque sea alguna inspiración. Y para seguir hablando de este tema, vamos a ir primero a un corte comercial y luego regresamos en Educación en Acción por Zona PUC.
¿Estás
en? ¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Para que la gente se refresque.
Una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona PUC.
Contenido para...
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Thank you.
estamos de regreso en Educación en Acción y se nos ha sumado un integrante más el día de hoy a la cabina, Andrea Bobadilla, actualmente estudiante de Educación Inicial de nuestra facultad. Bienvenida, Andrea.
Hola, Sheila, ¿qué tal?
Entonces, para seguir hablando un poco también, ella nos va a aportar con el diálogo también del día de hoy. Y nos habíamos quedado con esta idea de Karen del tema de contextualizar, ¿no? Y yo en el corte les hablaba un poco de una duda existencial que tenía desde hace tiempo, ¿no? Con respecto al tema de contextualizar y que las metodologías y las filosofías en general, de alguna manera uno está inmersa dentro de la otra y aporta una con otra y se van como nutriendo. Uh-huh. Y veníamos hablando del tema también de que si será posible unirlas todas y realmente hacer que sea... se unan fuerzas entre todos y realmente la educación vaya teniendo un cambio positivo, que se está viendo hoy en día, ¿no? Desde el ministerio, el CN, uh-huh. se están cambiando algunas cositas para mejor en general, pero ¿será posible realmente esta unificación de manera que contextualicemos y aterricemos a nuestro tan compleja diversidad en el Perú? Porque en general...
Sí, sí. Yo creo que sí, yo creo que se está haciendo bastante a nivel de ministerio, a nivel de, ¿no? Se están generando muchas cosas a nivel de documentos, como ya te comentaba. Uh-huh. Todo está enfocado en el respeto, en la autonomía, en la libertad, en el juego. Hablan de acompañar, hablan de ritmos personales. Entonces, yo creo que por ahí el Perú como país está mejorando muchísimo. Y respecto a tu pregunta de que si se puede tomar de todo y hacer... Yo creo que mientras... vaya con la línea de lo del respeto, la autonomía, uh-huh. del socioconstructivismo, de ser constructivistas, de seguir los intereses de los chicos, sí se puede ir, digamos que haciendo una amalgama de cosas para, uh-huh. ¿no? Lo que sí yo tengo bastante crítica siempre es cuando mezclan metodologías, formas o enfoques que no van, ¿no?
Cuando
hay instituciones que son muy tradicionales, pero toman cosas de, no sé, del Optimist y quieren mezclarlo con cosas mixtas que no van, ¿no? En concordancia uh-huh. con esto que estamos conversando.
Claro, y yo pienso también que así como hablamos de una imagen del niño, uh-huh. tenemos que hablar de una imagen del maestro, ¿no? Uh-huh. Porque el maestro es el que va a asegurar que se dé esos cambios, la formación uh-huh. del maestro, un maestro que se convierta en un investigador, un maestro reflexivo, uh-huh. comprometido, que sí, más allá de saber técnicas y tener recetas y estrategias de cómo trabajar con los niños, él primero tiene que conocer cuál es su rol en la educación, ¿no? Eso me parece que es el cambio que podría, digamos, unificar un poco, unificar de alguna forma la educación en el país, ¿no? La calidad, sobre todo, y asegurar una calidad óptima para la primera infancia.
Bueno, yo quería decir que este enfoque tiene que ver con la cultura del amor, del cuidado, uh-huh. del querer, ¿no? Y justo ayer estaba en un conversatorio y yo apunté una idea que me pareció muy importante, que dice que el desarrollo humano se da desde adentro hacia afuera, bueno. del niño. Entonces, estamos apostando por eso. Seamos la bandera que seamos, uh-huh. yo creo que al final lo que está en el fondo es la raíz del árbol, claro. es esta, ¿no?
Sí. Justo yo antes de llegar al programa estaba, bueno, haciendo un ensayo en mi curso de ética profesional. Y hablaban de ciertos valores, ¿no? Eran como 5 valores que toda sociedad tenía que tener para poder formar a personas y tener como una comunidad armoniosa, ¿no? Entonces, uh-huh. hablaban del respeto activo, que es distinto al respeto. O sea, por ejemplo, para mí el respeto activo involucraba a todos los demás valores, ¿no? Porque te hablaban también de la solidaridad, la equidad, la justicia, la libertad. Y el respeto activo tenía en sí mismo la posibilidad de que tú... Tenía una frase bien bonita, ¿no? Decía de que el respeto activo se refleja en la idea de que tú hagas que la otra persona cumpla su proyecto de vida, ¿no? Exacto. Que es distinto a la tolerancia pasiva. La tolerancia está en los nidos y en los colegios se forma en tolerancia, sí, claro, está bien. Pero a veces podemos llegar al punto de, soy tolerante, ok, aguanto lo que estás haciendo. Pero no es así, o sea, en realidad lo que se debe formar es como, ok, yo te estoy escuchando, te estoy entendiendo y puedo hacer algo para que tú seas feliz o para que tú puedas realizar tus objetivos y cumplir tus objetivos. Entonces, justo con lo que decías y mencionaban Karen y Rosa, es que fuera de la bandera que tengan, fuera de la metodología que tengan, es importante que todos, como seres humanos, compartamos ciertos valores principales que pueden hacer que vivamos en convivencia y en armonía, ¿no? Es esto lo que me parece súper importante, que debe tener todo currículum, toda metodología, todo nido.
Claro.
Todo.
Es justo ayer, y acá está apuntado, ¿no? Que dice, sin libertad y sin amor, ¿para qué sirve la vida, no? Y eso, sí, orientándolo, sí, al trabajo con los niños de 0 a 5, en realidad, lo que tú comentabas de los intereses y del proyecto de vida que tiene cada uno, en realidad los niños pequeños y los adultos tienen diferentes ritmos, diferentes lógicas. Claro. Entonces, es deber del adulto, como dice Rosa, comprometerse con este rol cuando eres maestro, cuando diriges un grupo de madres, uh-huh, ¿no? Comprometerse con y realmente mirar al niño con, como decía Tonucci, con ojo de niño. Sí, o sea, mirar al, sí, niño con entendiendo esta lógica, claro, ¿no? Acompañándolo, no queriendo
no pretendiendo que sea un adulto. Exacto. Sino con una lógica de niño. Yo creo que ahí partimos también de un tema de, y regresando también a lo que decía Rosa, que es como, cuál es el rol que está cumpliendo el adulto y en concreto los maestros ahí, ¿no? Si el maestro realmente no piensa y actúa de acuerdo también y propone de acuerdo al nivel del niño, no va a lograr tampoco llegar a formar de alguna manera, entender su propia visión. Si el adulto sigue pensando como adulto, tú no logras entender qué es lo que el niño realmente necesita y con qué tipo de propuestas lo puedes retar también. Y hablando del tema del respeto activo, el tema del sentido de comunidad, yo creo que es hoy en día necesitamos, ya sea la metodología de la que se venga y se proponga, es necesario, porque en el DCN hablamos de... Yo la verdad es que revisando el DCR, el marco curricular, el tema de sentido de comunidad no está tan concretizado o tan como enfatizado dentro del trabajo en aula. Yo creo que eso hoy en día, viendo nuestra realidad, realmente preocupa, porque dices, si el respeto activo y el sentido de comunidad lo que busca es que construyamos una sociedad en conjunto y que realmente, buscando el bien común, ¿no? Y que realmente tanto tú como yo ayudemos a que crezcamos. Entonces, ¿cómo podríamos plantear esto desde la escuela, ¿no?
Exacto. Y desde la filosofía de Reggio Emilia hablamos mucho de la cultura de la infancia, ¿no? Uh-huh. Cómo el maestro, el adulto que está con el niño, cómo se puede meter en aprender cómo piensa el niño, en conocer qué necesita, qué derechos tiene, uh-huh, y respetarlos, ¿no? Porque solamente de esa manera podemos proponer, uh-huh, algo que sea significativo para el niño, que sea importante y que lo rete para seguir adelante. Uh-huh. Y lo que hablabas es muy cierto, ambas, de los valores, del sentido de comunidad, uh-huh, también es otro de los pilares también dentro de la filosofía de Reggio Emilia, como en cualquier institución de educación de la primera infancia, vivimos en una serie de valores, uh-huh, porque somos los que tenemos que compartir y que son los que vamos a velar porque los niños también lo vivan así, ¿no? Pero si los adultos no estamos realmente de alma, corazón y vida viviéndolos como parte de nuestra propia forma de ser, es imposible, ¿no? Y este sentido de comunidad puede tener que los niños pequeños sentirlo natural desde, uh-huh, que... Desde bebés, ¿no?
Claro, en realidad ya aterrizándole un poco al tema de las propuestas en concreto y hablando acerca también de lo que el Estado está proponiendo, ¿qué tipos de propuestas educativas ustedes, de alguna manera, que ya están en el campo oral hace mucho tiempo, en el campo de propuestas y distintos proyectos, cómo están viendo que el Estado, qué tipo de propuestas está aplicando el Estado hoy en día, ¿no? ¿A qué se está orientando en concreto lo que está planteando para la EBR el Estado? Y obviamente enfocada a la educación de 0 a 5 años, ¿no?
Uh-huh. El Estado ha hecho un gran salto en el tema de conceptualizar, uh-huh, al niño, primero el concepto, uh-huh, de niño, claro, ¿no? Como país, uh-huh, el concepto de educación. Si tú lees los perfiles, si tú lees los lineamientos que hay, tienen bastante de Amy Pickler, de Mirta Chokler, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que están trabajando un montón con... Hay unas guías para el desarrollo de favorecer la actividad autónoma, ¿no? Que fueron publicadas en el 2012, uh-huh, y el autor es Ricardo Villarreal. Y a raíz de esas de esas guías marcaron, digamos, que la pauta, y ahora yo sé que hay bastantes coordinadores, uh-huh, hay grupos de maestros que están trabajando, que están formándose con Mirta Chocler. Entonces, digamos que ya estamos
claro,
ahí, ¿no?
en camino.
Ya se está cocinando, ¿no?
Claro, hay muchas iniciativas ahorita y escuchas mucho del valor del juego, de cómo difunden. Ahorita por el aniversario de la educación inicial va a haber, como hace 2 años atrás, un día de juego, salir a jugar el juego para hacer evidenciar a la infancia, ¿no? El suprimir las tareas, ¿no? Hay el tema del vínculo y, como dice Karen, también cosas para la primera infancia, pero ¿cómo garantizamos que eso llegue a todos los maestros que están actualmente ejerciendo?
Esa es
la tarea, porque nosotros acá en Lima, cuando capacitamos, estamos viendo realidades muy cercanas. En teoría, sí, ellos te hablan del respeto, de los derechos del niño, claro, de nuevas tareas.
Pero en la práctica
es un horror cómo los niños están sometidos a prácticas educativas cero calidad, ¿no? Y en todos los contextos económicos, te digo solamente, ¿no?
Claro, y yo creo que lo que dice Rosa es muy importante, y ahí es donde hay una tarea que tenemos que seguir en todas las facultades de educación. La teoría está súper afianzada, nos aprendemos la teoría, somos expertos recitando nombres, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que trabajar es la sensibilización con los maestros, ¿no? De que salga el corazón, que ellos mismos hagan trabajo corporal, que vivan desde el cuerpo, qué significa jugar, qué implica explorar, cómo se siente el niño cuando lo jalan muy fuerte, qué tipos de juego hay, pero vivirlo desde el
asumiendo cuerpo. Asumiendo el rol.
Desde, ¿no?, el cuerpo, desde actividades más
pasar
prácticas.
La experiencia,
¿no? O sea, desde la sensibilización.
Eso me ha hecho recordar a mi clase de ayer de investiga, donde hablábamos acerca de la investigación-acción. El tema de, por ejemplo, que en tu práctica, tú también tienes que reflexionar acerca de tú como persona. O sea, que no solamente es tú como docente y lo que estás haciendo, tu práctica educativa en general, sino que qué cosa tienes en ti, en tus aspectos personales, que de repente necesitas trabajar para que realmente funcione tu trabajo, porque para poner corazón, vida, alma, espíritu, todo tu ser en lo que trabajas, necesitas estar bien también. Yo también ayer me ponía a pensar y dije, claro, porque si un profesor de repente está con la autoestima y no, o sea, no tiene confianza en sí mismo para poder trabajar,
no transmite,
o sea, y realmente tu trabajo también va a ser así, vas a tener poca autoestima tu trabajo,
claro,
de alguna manera.
Sí. Uno de los principios que siempre comentan en la red Pickler, ¿no? Perú, que siempre hablamos de estos temas, es que hay que cuidar al que cuida. Si no cuidas al que cuida, desde ahí empieza todo, ¿no?
Claro.
Y y también el tema de lo que tú comentas es que el fenómeno de acompañar en el crecimiento, en el desarrollo de los niños pequeños, es también un proceso personal para todos nosotros. O sea, los que salimos de la universidad y entramos a las aulas no somos los mismos que después de 6 años, porque pasas por un proceso personal que también te alimenta y te hace crecer, o te hace llorar, ¿no? No es fácil.
Es fuerte, en realidad, la experiencia, hablo porque de verdad que todo lo que estamos hablando también lo estoy como interiorizando a mi propia práctica. Y lo de ayer que les comentaba también, el tema de la autoestima y los aspectos personales, es cierto, porque, por ejemplo, a mí me pasaba que el tema del vínculo, hablando ya de cosas personales, entre comillas, por ejemplo, yo soy muy poco de contacto físico, o sea, me cuesta de repente dar abrazos y esas cosas, pero luego cuando trabajas en aula, te acostumbras tanto al afecto de los chicos y a que
y
sea tan espontáneo. Y claro, algo de que te empieza a gustar, te empieza a fluir, pero luego lo replicas en tu día a día. Yo creo que hoy en día soy más afectuosa de lo que era el año pasado, qué sé yo. Pero, o sea, es cierto, el tema de cómo impacta también tu propia experiencia personal en tu trabajo, ¿no?
Y eso también va a la imagen propia que tenemos cada uno de nuestro niño, ¿no? De nuestra historia personal, y cómo influye en esa imagen ideal a la cual queremos llegar con nuestros niños, ¿no?
Claro.
Entonces, esa imagen de niño que tú tienes arraigada en las venas, o sea, como tú dices, puede ir cambiando, se puede ir
moldeando
de acuerdo a lo que lees, lo que estudias, a lo que tu trabajo. Sin embargo, a veces te sabotea, ¿no?
También,
a veces te sabotea
también
en la práctica, porque tú quieres algo y en el fondo
y te cuesta,
te cuesta, ¿no?
Sí.
O sea, claro, tiene que estar.
Y entrando de repente este rol del maestro, que de repente tiene que ser un maestro investigador, un maestro comprometido, ¿no? ¿Cómo, desde sus experiencias, qué es lo que necesita realmente un maestro, ¿no? Para poder trabajar en estas nuevas propuestas, para poder implementarlas, para poder, ¿qué involucra el tema de su capacitación, ¿no?
Yo creo que el maestro lo que necesita es sensibilidad y conectarse con el mundo interno de los niños. Y claro, por supuesto, lo de que sea un maestro investigador, que sea un maestro que siempre lea, pero lo más importante es cómo él se conecta con el niño al momento de acompañar, ¿no? De frenar este ímpetu que siempre tenemos de educar, de ayudar al niño que no sabe, ¿no? Y siempre, yo creo que siempre tener en claro qué clase de ser humano queremos ayudar a crecer, ¿no? Yo creo que de ahí parte todo el trabajo docente, ¿no?
Claro, tenemos que pensar que estamos frente a un ser en formación, ¿no? En formación de su autoestima, y todo lo que le demos o le dejemos de dar es toda una responsabilidad. Entonces, sí pienso que entre muchas cosas, como dice Karen, la parte de sensibilización es súper importante, pero también la parte formativa en cuanto al dominio de todas las teorías que existen y que son vigentes todavía, del conocimiento, de cómo aprenden los niños y nuevas investigaciones que hay, sí tenemos que tenerlas pues en la punta de la lengua, claro, y conocerlas de
memoria,
principio a fin. Pero además el tema afectivo, ¿no? Eso es crear un clima de vínculo con el niño, donde el afecto fluya de manera natural y en la medida, en la justa medida,
claro, porque dosificado,
sin pegoteos,
mucho, exacto,
amoroso,
¿no? Y ahí juega un rol muy importante la intuición. A veces dejamos muy de lado la intuición y tenemos en la cabeza que la teoría nos dice que tenemos que hacer de esa manera,
claro,
pero intuitivamente decimos como una madre, ¿no? O sea, hasta las madres, claro, chicas, o sea, ya no ponen en práctica su intuición porque no quieren equivocarse, entonces quieren hacer lo que
al pie de la letra, como
al pie
se
de
dice.
La letra. Sí. Y eso no es, o sea, creo
aparte
que,
porque yo creo que uno termina generando un vínculo tan fuerte con, exacto, quien estás a quien estás acompañando, que realmente la intuición a veces es lo mejor que puedes tomar
en el momento.
Claro, claro, llegas a conocerlo. Claro,
pero siempre teniendo en cuenta también que, como yo decía, ¿no? Hay que frenar esos ímpetus y saber qué es lo tuyo que quiere, claro, quiere abrazar a ese niño y cuándo realmente te puedes dar cuenta que ese niño realmente te quiere abrazar y no cruzar esa, claro, línea de que yo, maestra, necesito un abrazo, entonces todo el día abrazo a mis chicos porque ahí tampoco estoy, claro, respetando su ritmo vital,
su propio espacio, su cuerpo también.
Exacto.
Claro. Y para seguir hablando de este tema que estamos fluyendo, a decir verdad, nos vamos a un corte y luego regresamos con Educación en Acción por Zona Pop.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona Puc!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
¿De datos caletas e información de la historia del deporte rey?
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Sani, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que durante un examen de admisión en la PUC, varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la oficina central de admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Y estamos de regreso en Educación en Acción y nos estábamos enganchando con el tema ahora último del apego. Estábamos hablando mucho y creo que toda nuestra conversación, a pesar de que hemos ido hablando diferentes temas, siempre hemos terminado en esto del vínculo, el apego, el cómo se relaciona el adulto con el niño, ¿no? Y Andrea tenía una pregunta que nos quería plantear.
Sí, justo escuchando cómo conversaban todas, tenía una duda, ¿no? Yo sé que trabajan con los papás también en los programas y quería saber hasta qué punto intervienen los papás, o sea, cuándo salen, cuándo si entran por partes, un poco que nos expliques cómo es eso.
Bueno, vamos a ordenar el trabajo por bloques. En la vida de un bebé, de un niño, perdón, de 0 a 5, los primeros de 0 a 6 meses, lo que nosotros como Propuesta Capullo y yo como conocedora de un poquito de la materia, recomiendo es que el bebé esté esos primeros 6 meses con su mamá, entendiendo cuál es su cuerpo, quién es su mamá, en la lactancia, en esta fusión, ¿no?, de maternaje. Ya cuando el bebé tiene 6 meses aproximadamente, podría incorporarse en una sala de atención temprana, ¿no?, donde la cual es un espacio armado, pensado, ideado para que este bebé pueda empezar a tener libertad de movimiento y pueda empezar a desarrollar todas sus posturas, ¿no?, pasando por todas las posturas intermedias. Entonces, yendo a tu pregunta, cuando los niños tienen de 6 meses a 1 año aproximadamente, se recomienda y es de vital importancia que la mamá o algún adulto significativo esté con él durante esa hora que puede durar la sesión.
¿Durante toda la sesión? Sí. ¿Con él, junto a él acompañando o de manera como externa?
No, el adulto acompaña desde sentado observando. El adulto es el observador. El niño es el que juega. Pensemos en una cancha, el niño es el que juega en la cancha y el adulto es el que observa, el adulto es el que resuena con el niño cuando el niño descubre algo y cuando necesita que le cambien el pañal, pues ese adulto significativo que puede ser mamá, cuidadora, papá, ¿no? Se lo lleva pues al cambiador y lo cambia. ¿Por qué? Porque los niños necesitan, todavía están en este proceso de reestructuración del vínculo y necesitan seguridad afectiva. Y en ese sentido, necesitan recargarse el vínculo del adulto mientras juegan, ¿no? Entonces tienen como una danza de que juegan, están un rato jugando y luego vienen donde el adulto, lo abrazan, claro, le dan un beso y ahí regresan. Necesitan recargarse para poder seguir, porque si no, el niño va a estar pendiente en desequilibrio de buscar a su adulto para sentirse en seguridad.
Correcto.
Y ya después viene otro proceso.
Claro, luego ya cuando ya están en el nido, en horario de nido, buscamos mucho como enfoque educativo el tema de la participación, ¿no? Que es tan importante como hablamos dentro de la propuesta de la filosofía de Río Mila también. ¿Cómo traer a los padres al nido y que sean partícipes de los descubrimientos de sus hijos, de los proyectos de investigación que se van desarrollando? Y para eso hemos tratado de diseñar algunos momentos porque definitivamente no a los papás les cuesta, no a todos les cuesta, y también encontrar los espacios y el tiempo y la forma de participar. Entonces, en las mañanas, por ejemplo, cuando ellos los traen a los niños, hay un momento que se llaman los juegos de acogida, ¿no? Donde pueden entrar con su niño y siempre hay algo preparado en las aulas que los niños pueden llevar a los padres y pueden jugar libremente. Eso como que hace que ese momento de despedida sea mucho más relajado. Los papás que no han tenido tiempo, de repente cuando llegaron la noche anterior estaban ya muy cansados, no jugaron con su niño, bueno, tienen esta mañana para aprovechar. Esa es como media hora, 40 minutos. Luego, cuando desarrollamos con los niños proyectos de investigación, si sucede algo en el desarrollo del proyecto en el cual un papá nos puede dar una mano, ¿no? Nos puede enseñar, es como, viene como un experto a ayudar a resolver con los niños cómo se derrite un hielo o cómo podemos, ¿no? Dónde podemos encontrar caracoles o preparar algo. También tratamos de invitarlos a los padres a participar. En otros momentos también, con niños más pequeños que todavía de repente no hacen proyectos, sí los invitamos a jugar con los niños, a acompañarnos en una sesión de la sala de psicomotricidad, en una sesión del juego en sectores, donde trabajamos también, porque cada aula tiene sus propios sectores de juego, donde los chicos siempre van a hacer propuestas y los padres pueden participar con ellos, ¿no? Es un poco para que ellos también se empapen de la forma como aprenden los niños, porque también, acuérdense que los papás todavía no tienen esta...
volver a ser niños.
Sí, exacto, y tienen todavía una imagen de repente de la educación que tiene que ser,
claro,
mucho más tradicional.
Claro, entonces atrás. Sí, ¿y cómo es al momento en los primeros días del nido, ¿no? Por ejemplo, Sheila me contaba cuando recién empezó en aula que este proceso
de adaptación.
Claro, entonces, o sea, por ejemplo, ¿cómo es en sus casos? Claro,
sí, continuo. Bueno, en la sala Capullo siempre están las mamás y las cuidadoras, entonces, pero igual se da un proceso de adaptación. Porque claro, al inicio la mamá se sienta en un espacio, siempre en el mismo espacio, y pone al bebé a su costado, y las primeras sesiones el bebé no sale de los 2 metros cuadrados que tiene ahí.
Entre él y su mamá.
Porque la separación para un bebé de su madre es un hito gigante, es como correr una maratón. Sí. Entonces van pasando las sesiones, y después de varias, ya no puedo decir un número, pero más de 10... que tú ves que ya el niño tiene esta capacidad de poder separarse, porque eso, claro, es lo que, eso es lo, creo que en la primera etapa de 0 a 1 año, yo creo que ese es el proceso que vive el niño, ¿no?
Claro, la separación física
con los
de
su,
exacto, y su madre. Cuando recibimos a los niños que vienen de la sala de acompañamiento temprano, es mucho más sencillo, ¿no? Porque ahí ellos han vivido, claro, sus primeros momentos de separación, sí, claro, ¿no? Ellos han tomado la iniciativa de separarse, uh-huh, de su mamá y regresar en el momento que ellos sientan la necesidad. Y bueno, tratamos también de proyectarla ya a las aulas, ¿no? Si vienes un horario más largo y ahí sí la consigna es que finalmente se van a quedar, claro, solitos, nos tomamos el tiempo que necesite cada niño y cada madre, porque también a veces vemos que al quien, sí, más le cuesta la es a la mamá, a la abuelita, al papá, el que está acompañado, a veces hasta las nanas, ¿no? Sí, dándoles, sí, pautas, pero siempre pueden ser procesos largos, cortos, y siempre tratando de darle pautas para que no, que, o sea, de lograr lo logran, pero
claro, para que el proceso sea,
claro,
más,
cada niño realmente tiene su propio tiempo y es necesario respetarlo, y además también que el niño pasa por un proceso distinto, o sea, ahí es necesario de repente primero hacer el que se familiarice con el espacio, uh-huh, luego con sus amigos y al final, sí, con las maestras, porque son con las que a veces hasta las últimas con las que terminan haciendo vínculo, claro, ¿no? Sí. Para seguir hablando de este tema, vamos a un corte chiquitito y regresamos en Educación en Acción por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC. Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de 1 hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque,
Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Y estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC, y veníamos hablando y nos cortamos un poco con el tema este del acompañamiento, ¿no? Y el tema de respetar los propios tiempos del niño y el respetar también que es un proceso, ¿no? Y entender realmente nosotros como maestras, quizás para nosotros en teoría sea más fácil entender que es un proceso, pero realmente también hay un tema de trabajo con papás y mamás o acompañantes que debemos
tener en cuenta, porque para como decía Rosa hace un momento, en realidad a veces para ellos son quienes es más difícil el desapegarse y dejarlos realmente solos. O sea, a mí me han contado incluso de que algunas mamás salían llorando, ¿no? Y a las que había que contener eran a ellas, porque el niño se quedaba presto, no, bien, y eran ellas las que salían llorando y a las que había que consolar, ¿no? Como viceversa, que es lo usual realmente, que los niños también tengan un tema ahí de llanto, y que es normal hasta cierto punto, ¿no? Sí. Pero de repente, mi pregunta de repente ahora va por el tema de ¿y cuánto es el tiempo? Porque yo también desde mi experiencia, ahora último, yo estoy trabajando con niños de 3 años, y por ejemplo recién hace una semana, como les comentaba hace un rato, hice el corte con uno de ellos. Y ha sido el último, ya que era como, no, tenemos que hacerlo porque antes de vacaciones, si no realmente se va a seguir extendiendo. Y en realidad era nosotros confiamos en este niño porque realmente sabíamos que tenía la capacidad de poder quedarse solo, ¿no? Sino que era otro tema más de demanda del acompañante que en realidad, que realmente necesitara este uh-huh. acompañamiento, ¿no? Entonces, yo sé que... Y ya lo he preguntado antes y me han dicho, es que depende, ¿no? Realmente. Pero, por ejemplo, si estamos ya hablando de niños más grandes, porque, claro, los niños de 0 a 1 año, 0 a 3 años, en realidad es comprensible que de repente sí haya mayor acompañamiento y mayor tiempo. Pero en el caso de los niños de 3 a 5, ¿cómo se manejan estos tiempos? O sea, por ejemplo, un niño podría estar acompañado medio año y...
No, y también, o sea, ¿cuándo te das cuenta que ya es un problema? Porque, o sea, es natural, es normal, claro, que les cueste adaptarse, pero ya cuando te das cuenta que es un problema, ¿no? Ahora que hay varias personas que diagnostican y hacen todo este tipo de diagnósticos psicológicos, entonces, ¿cuándo podrías empezar a dudar de que es algo más que una normal adaptación?
Bueno, yo creo que el tiempo lo dice el niño y el y la mamá y esta uh-huh. este dúo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que yendo ahorita para responder la pregunta de Andrea, creo que lo que tenemos que hacer y lo que decía también Winnicott, ¿no? Que es como el abanderado en esto de la mamá, el hijo, es que lo que hay que hacer es, hay que empoderar a la mamá, hay que empoderar o al acompañante o al papá, ¿no? Uh-huh. Y acompañar y acoger, así como acogemos a los niños, acoger también a los padres y entender y darnos y volver a mencionar esto, que si no cuidamos al que cuida, uh-huh. y volver a mencionar esto de que los niños tienen otra lógica, tienen otros tiempos, ¿no? Diferentes a lo de los adultos. Si manejamos eso, la adaptación, con ese paradigma, entonces no vamos a estar pensando en cuándo, porque no vamos a tener un apuro, ¿no? Uh-huh. Nuestro objetivo va a ser acompañar de la manera segura, ¿no? Segura, uh-huh. Para que el niño tenga seguridad afectiva. Y cuando es un problema, tal vez Rosita nos puede decir.
Sí, yo bueno, por el tiempo, por la experiencia, hemos visto que la mayor parte de adaptaciones que se demoran es por un tema de confianza, ¿no? De que los papás no están confiando dónde están dejando a sus hijos. Y entonces ahí los maestros juegan un rol fundamental, ¿no? Los maestros, a muchos maestros a veces se incomodan cuando están los adultos en el salón de clase. Sí. Y tenemos que revertir eso, porque ahí mismo los papás también no se sienten cómodos y por lo tanto no confían. Tienen que ponerse en los zapatos del papá, o sea, tener empatía con ese papá que quiere conocerlo más al maestro, y que el niño también vea que el maestro es amigo de su papá. Entonces ahí los padres necesitan también algún apoyo. Uh-huh. En los centros siempre trabajamos con alguna psicóloga, alguien que puede también darle alguna otra ayuda que necesite y encontrar justamente, demostrarle confianza. A veces les grabamos videos para que vean,
claro, que todo está bien,
que el niño lo está pasando bien, ¿no? Y que no, entonces, y bueno, y tengo, sí, también como tú decías, también tengo un niño todavía que no termina de adaptarse, uh-huh. y es por un tema totalmente de desconfianza, ¿no? Uh-huh. Inclusive había ya optado por no llevarlo al nido, pero otra vez están retomando. Claro. Pero sí es saludable, hay que encontrar la justa medida para cada caso, ¿no?
Claro. Uh-huh. Y también ir, o sea, yo creo que ahí también el rol del adulto de también saber reconocer, ¿no? Cómo analizar bien la situación, porque claro, podría ser algo realmente que sí es necesario, o sea, prolongar el tiempo porque para el niño o para la niña es fundamental y claro, es necesario, pero también, claro, tenemos que tener un ojo más analítico todavía para ver si de repente hay una desconfianza, como dice Rosa, o una inseguridad de repente el ambiente para el adulto, o que el adulto mismo no se siente seguro, porque yo creo que ahí también los papás y mamás y las maestras en general y maestros tenemos que también creer en esta capacidad del niño y de la niña, claro, ¿no?
La confianza en la
claro, capacidad. Porque mientras él sienta o ella sienta que tú confías, exacto, en su capacidad y que tú confías
en que él puede autorregularse y quedarse solo y, ¿no?
Claro, o sea, con este niño en específico que les mencionaba hace un momento, en realidad, por ejemplo, me pasó que justo ya cerca de las semanas del corte, la mamá me contaba que le decía sí, que ella que tú ya eres un niño grande y te vas a poder quedar, y es súper entusiasta, ¿no? Y como que brindándole seguridad, porque claro, ya nosotros le veníamos hablando con ella y le decíamos, tú también tienes que estar confiada, o sea, realmente confía en nosotras, él va a estar bien, entonces tienes que transmitirle seguridad para que él confíe también en nosotras, y creo que esto ayudó realmente, o sea, el tema de que ella misma confíe en la capacidad de este niño y que confíe en nosotras, hizo que la adaptación finalmente pudiera darse, ¿no? Y que realmente el corte no sea un proceso de sufrimiento para ninguno de los dos, ¿no? Finalmente creo que la confianza en el niño desde de parte del adulto es fundamental. Y para cerrar, la última pregunta, y ya como para que cierren la idea es, ¿cuál es la importancia y el impacto que desde su experiencia sienten que tiene trabajar con la primera infancia?
Bueno, lo que a través de los años pretendemos lograr con la primera infancia, porque es una super responsabilidad, tienes al frente a ti a un niño que lo que tú hagas una para él es lo que se va a llevar, ¿no? Pero yo pienso que es enseñarle a pensar, o sea, que el niño pueda tener retos diferentes, vivir procesos y experiencias que nutran su aprender, ¿no? Su día a día, y que su aprendizaje sea una aventura feliz, divertida, donde el juego está presente en todo el tema, ¿no? Entonces, por ahí pienso que, ¿tú qué dices?
Yo creo que el trabajar y la importancia de mirar al niño y de trabajar en este enfoque es todo, ¿no? Hoy día leía que los árboles no crecen tirándolos de las ramas, ¿no? Y yo creo que lo que hacemos todos los días en las salas, en las cunas, en los nidos, en los colegios, es trascendental, porque lo que los niños pequeños ganan no lo pierden, ¿no? No
para
lo pierden
la vida.
Nunca, es para la vida. Entonces estamos ayudando a crecer a seres humanos más seguros, con más seguridad afectiva, más empoderados, más alertas, más atentos,
críticos,
¿no? Entonces, exacto, más críticos, más ciudadanos. Entonces yo creo que ese impacto ni siquiera se no podría medir con ninguna prueba.
Claro. Realmente ha sido una entrevista súper enriquecedora. Quiero ya terminar con el juego clásico de Educación en Acción, el ping-pong. Y les voy a ir diciendo una palabra. Y se turnan, no sé quién desea comenzar, Rosa o Karen, y va soltando la primera frase o palabra que le surge de escucharme decir la palabra que voy a decir. Entonces, la primera palabra sería infancia.
Amor.
Niñez. Apego.
Juntos.
Winnicott.
Docente.
Investigador.
Acompañante.
Niño o niña.
Feliz.
Energía.
Y educación.
Valores.
Fenómeno.
En acción.
Realmente muchísimas gracias a ambas. Sé que nos querían comentar acerca el cherry rapidito para ambas.
Sí, yo los invito a todos a entrar al Facebook de la Red Pickler Perú y al Facebook también de Capullo, como Propuesta Capullo.
Y también a Red Solar de Perú, al Facebook, donde siempre tenemos, los invitamos porque tenemos diferentes seminarios y cursos a lo largo del año para que conozcan más de la propuesta y la filosofía de Reggio Emilia.
Muchísimas gracias a ambas. Vamos a pasar a leer rapidísimo, ¿sí?
Y el Nido Travesuras también está en Facebook, también hay propuestas muy interesantes.
Pónganle like.
Pónganle mucho like.
Muchísimas gracias realmente a ambas. Ha sido una experiencia increíble el día de hoy. Voy a cerrar rapidito con la agenda. Las diplomaturas de especialización en formación de competencias ciudadanas para el ciclo 21 están las inscripciones hasta el 19 de mayo y los informes al 626-2000, anexo 5702 o 5705. Y se viene el 12º Encuentro de Derechos Humanos Ciudadanos, La Democracia No Llega Sola, del 16 al 20 de mayo, y revisar el evento para las inscripciones en la página del Facebook del IDEPUC. Y eso ha sido todo por hoy, nos despedimos, un saludo a todos nuestros oyentes, chao, esto ha sido Educación en Acción por Zona PUC.
Chao.